El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte para resumir las noticias más importantes del día. Y sí, hoy también una de ellas tiene que ver con Mbappé. El verano del francés está alcanzando tintes folclóricos. El último en preguntar por él ha sido el Barcelona.
La posición de Bellingham ha sido buena, ha jugado un buen partido. Claramente el equipo creo que se tiene que acostumbrar más a sus calidades, que son extraordinarias, porque su llegada dentro del área es una calidad muy importante para nosotros, que tenemos que disfrutar en la temporada.
A la espera de lo que suceda con Kylian Mbappé, el gran fichaje del verano es Jude Bellingham. El inglés ya luce en el rombo blanco. El Real Madrid se ha apuntado la primera victoria estival con cambios de sistema y caras nuevas, pero con las viejas recetas. Gabriel Fernández.
El Real Madrid realizó su estreno en la gira americana en el Rose Bowl de Los Ángeles en un partido contra el Milán. El Milán se puso 0-2 arriba con goles de Tomori y Lucas Romero. El Real Madrid le dio la vuelta con doblete de Valverde y otro tanto de Vinicius. Debut de Bellingham en el partido de ayer del Real Madrid, que arrancó con un sistema de 4-4-2 con rombo, aunque terminó siendo un 4-3-3. Habla Ancelotti sobre esta variación táctica.
Yo creo que si vamos a jugar 4-3-3, el delantero o centro de referencia es Rodrigo. Por fuera, o Valverde o Guler, la opción de jugar con una punta, un delantero centro, un media punta. En este caso, Rodrigo Bellingham podría ser las opciones mejores.
Fede Valverde fue el MVP del partido con esos dos tantos y con el robo que propició el jugador. Todavía queda pretemporada, señala el jugador uruguayo.
Es el primer partido de la temporada, venimos de un desgaste físico, que es normal, es parte de esta pretemporada. Creo que a poco nos vamos a ir adaptando también al nuevo sistema del entrenador y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor.
Por su parte, Fran García, que entró en la segunda parte para ayudar al equipo a remontar el partido, se encuentra totalmente ilusionado, vistiéndose de nuevo con la camiseta del Real Madrid.
Para mí es una ilusión, es un orgullo enorme volver a ponerme esta camiseta, volver a vestir estos colores, y para mí significan mucho. Al final fue mi primer paso fuera de casa y la verdad que continuar dándolos en estas alturas y donde estamos, la verdad que es algo increíble para mí.
Próximo partido del Real Madrid contra el Manchester United en la madrugada del miércoles al jueves a las 2:30 de la mañana en el NRG Stadium de Houston.
Y ahora lo de Mbappé. El PSG está en Japón, pero se ha dejado a su estrella en París, en el rincón de pensar. Chelsea, Manchester United, Inter y Tottenham han preguntado por él este fin de semana y el Al Hilal de Arabia está dispuesto a pagar más de 500 millones en un año por él, pero Mbappé no se mueve un milímetro de su hoja de ruta y sigue empeñado en cobrar un año más en París antes de irse gratis el verano que viene al Real Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La decisión del PSG de apartar a Mbappé del primer equipo para forzar su salida este verano ha puesto directamente a la estrella gala en subasta pública. A los intereses de equipos de la Premier como el Chelsea o el Tottenham se suma ahora una oferta mareante que, según Fabrizio Romano, llega desde Arabia Saudí. El Al Hilal habría ofrecido al PSG la cifra récord de 300 millones de euros por el traspaso del jugador. Y por si fuera poco, L'Equipe informa que incluso el Barcelona se habría unido a la lista de clubes interesados, planteando incluir jugadores para abaratar la operación. A todo esto, el Paris Saint-Germain sigue convencido de que Mbappé ya tiene acordado con el Real Madrid un contrato para el verano próximo, razón por la que el jugador guarda silencio y aguanta estoicamente acudiendo a entrenar con los jugadores apartados. La posición del PSG es firme y amenaza con dejarle un año entero sin jugar. Ya lo hizo y no le tembló el pulso con jugadores como Verratti o Rabiot. Por todo esto ha intervenido también el sindicato de futbolistas franceses, que apoya al jugador ante lo que consideran un acoso moral. Philippe Piat es el presidente del sindicato.
Pero si por casualidad, después de que las dos partes no hayan acordado un plan para salir de la crisis, nos veremos obligados a pedir que Mbappé entrene con normalidad y probablemente obligar al club a dejarle jugar.
Y por primera vez se ha pronunciado también el vestuario del PSG. Desde Tokio ha hablado uno de los capitanes, Marquinhos.
Es una cuestión delicada. Es una pregunta que va para la dirección. Espero que encuentre una buena solución para que pueda regresar con el grupo y para que pueda ayudarnos en temporada.
Y a todo esto, el Real Madrid sigue el conflicto entre el jugador y el club parisino como mero espectador y esperando poder barrer para casa con esta situación.
Y el Atlético está embarcando a esta hora con dirección a Seúl. En las próximas semanas va a recorrer más de 30.000 kilómetros para jugar 4 amistosos, pero no toda la plantilla tiene la tarjeta de embarque, Elena Castro.
Esta mañana último entrenamiento en el Cerro del Espino y las lesiones han llegado a pares. Nahuel Molina sufre una en el sóleo y Jiménez se ha hecho una fisura en la tibia en el entrenamiento. El argentino comenzó el trabajo con normalidad junto al resto del grupo, pero no pudo terminar la última sesión y el uruguayo no participó en el partidillo final. Ambos quedan pendientes de evolución y se perderán la gira. Joao Félix y Llorente también se han retirado antes de tiempo y no han entrenado Carrasco y Reinildo. Por el contrario, Riquelme ha acortado sus vacaciones para viajar con el equipo. En unos minutos el Atleti pone rumbo a Seúl, un viaje de 14 horas para llegar a la capital coreana, donde el jueves disputan su primer amistoso frente al Team Cali.
Juliano Simeone, por cierto, ha sido presentado ya también como futbolista del Alavés. Y más de nuestros equipos de primera, el Getafe ya trabaja en la dehesa de Campoamor. El miércoles, cuarto partido del verano contra el Stade Reims. Lleva 3 victorias en los 3 anteriores. Por cierto, que el Supremo ha anulado el cierre del Coliseum Alfonso Pérez por los incidentes del partido que devolvió al Getafe a primera. El alto tribunal reconoce que no hizo el ofrecimiento de acciones al club para que pudiera oponerse a esta medida, así que ahora le da un plazo de 30 días para hacerlo. Y el Rayo ya está aquí tras volver de Bélgica. Los franjirrojos empataron a 1 contra el Charleroi. Francisco, su entrenador, hace balance de lo que llevamos de pretemporada.
Tanto Panathinaikos como Charleroi, bueno, son equipos muy rodados que están a punto de empezar sus competiciones y eso nos viene bien porque nos hacen competir al máximo nivel desde el principio y eso es lo que queremos. La verdad es que nos vamos súper contentos, no solamente yo, creo que el equipo en general, toda la expedición. Hemos pasado 7 días de mucho trabajo, pero de mucho sacrificio, pero merece la pena, ya digo. Los jugadores están contentos con el trabajo que hemos realizado, hemos jugado 2 partidos de alto nivel. Y bueno, nos volvemos a España con la sensación de que nos queda mucho por mejorar, pero que el camino es el que llevamos ahora mismo y bueno, y con la humildad que nos caracteriza o que caracteriza al Rayo, vamos a seguir preparándonos para esa primera jornada de Liga.
El Rayo es el único equipo de primera que a estas alturas no tiene campaña de abonos ni equipaciones nuevas. Próximo partido, el jueves, frente al Oporto. Y más allá de nuestros equipos, Canales acaba de despedirse del Betis para irse al Rayados de Monterrey. Y ya estamos casi en la víspera del segundo partido de España en el Mundial Femenino. Alexia Putella sigue con su plan de recuperación. El miércoles por la mañana nos medimos a Zambia en Auckland. Mañana por la mañana escucharemos a Jorge Vilda. Como aperitivo, Iván Andrés analiza a nuestras próximas rivales, Zambia y Japón.
Dos rivales son antagónicos. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Totalmente contrarios. Y bueno, van a ser partidos duros, ya lo sabíamos, que con cada uno pues vamos a tener que jugar a lo nuestro, pero con ciertos matices diferentes.
Últimas pinceladas del día, mundiales de natación en Fukuoka. La selección femenina ya está en semifinales de waterpolo tras ganar a Hungría por 12-9. Ahora las de Miki Oka se medirán a Australia por un lugar en la final. Mañana también buscamos las semifinales en el torneo masculino ante Francia. Y Hugo González pasa a la semifinal del 100 espalda con el 9.º mejor tiempo. Mañana más información en el partido de la 1. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Adiós. Starting over, I write you a story.